El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 23. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo.
Tomás Michiro, buenas Tommy, ¿todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Contento de estar grabando episodio de vuelta. Hubo ahí un intervalo no forzado.
Sí, pero aquí estamos en una bitácora de las listas, así que... Hola Dani.
Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, contenta de estar grabando.
Se hizo desear el episodio este, una semanita más.
Sí, exactamente, se hizo desear. Pero bueno, está bien poner un poco ahí de misterio y que la gente lo ande esperando.
Sí, totalmente, es como
me escribieron varios mails.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué pasa que no está el episodio?
Pará, macho. ¿Y la columna de las listas?
Nos calmamos, sí. Pará, a mí también. Pero dije, no, nos tranquilizamos todos.
Bajo presión no funcionamos. Eso es así.
Si me lo pedís, no. Yo voy a estar cuando yo quiera, digamos.
Exactamente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dani?
Bueno, empecemos. Tenemos una nueva lista, pelis para ver un viernes. Suena medio ladrillose, pero me parece que es una
gran
lista.
Me gusta esa lista.
Bien.
Son dos películas muy buenas, en mi humilde opinión.
Si sí, yo vi la lista, nos has pasado la lista, por supuesto, porque nosotros tenemos una preproducción muy grande donde comentamos absolutamente todo.
Aprobamos, censuramos, autorizamos.
Y la lista está muy bien. La lista está muy bien.
Sí. La trabajamos mucho y quedó muy bien la lista.
Sí.
Muy bien. Bueno, primero digo la conexión con la lista anterior, que ya es un clásico. Bueno, peli para ver un viernes, Raw, de la lista anterior, me parece que es un peliculón para ver un viernes. Terminás un poco traumado, pero me parece que está bueno para un viernes. Como que te limpias la semana, te sacas la semana encima y empezás con una fin de semana ahí un poquito estresado, pero bien. Así que vamos a empezar por la misma línea. La primera peli es Saint Maud de 2019, no sé si la vieron.
Sí, yo la vi.
Una duración súper corta, es muy amable. Es muy amable la duración, no la película.
La duración, claro, la película no lo es.
No, la película es como lo opuesto de lo amable. Pero es una película que realmente la vi con poca expectativa y me sorprendió. Me encantó. Es de A24. La directora se llama Rose Glass, es su ópera prima. Maud es una joven enfermera, voy a leer un poco de la sinopsis, que se muda a la mansión de Amanda, una veterana y famosa bailarina debilitada por una enfermedad terminal. Maud es atormentada por un terrible secreto, que está bueno eso porque va como mencionándolo muy de a poco la película, y ella cree recibir mensajes directamente de Dios. Y se convence que tiene que salvar a esta mujer Amanda. Porque supuestamente las garras demoníacas. Entonces se mezcla mucho la creencia de ella, de que es muy religiosa, y eso lo hace como muy, muy creepy toda la situación. Ella parece tiene una cara como de chica muy buena, y la ves las cosas que hace como de chisay, por favor, esta chica está muy mal de la cabeza. Sí. Es muy inquietante la película, es muy inquietante y tiene un ritmo como sospechosamente, o sea, es como lenta pero no, y es muy rara la película y se pasa, pues la pasas muy mal en la película, entonces es como no se hace densa, pero sí es como wow, toda la información que estoy recibiendo
es la clásica es película que se toma bien su tiempo para contar las cosas como la película quiere y lo necesita. A mí me gustó la peli, pero había escuchado tantas cosas buenas que cuando leí play fui con unas expectativas bastante, bastante grandes. ¿Viste cuando vos venís leyendo que una película está buenísima, que va a lo mejor del año? Bueno, vos te predispones a ver una maravilla casi. Y bueno, no me encontré con esa maravilla. Sin embargo, me parece que es una película muy valiosa. Digo, que tiene un propósito, está contando algo, es claro el tema que aborda y lo hace de una manera inteligente. Pero sí, y el final me había parecido muy muy bueno. El último frame particularmente es como inquietante.
Es espectacular. Termina y que vos te quedás como así en el sillón con los ojos bien abiertos. Sí. Es tremenda la película. A mí me encantó, me encantó. También hay que decir que es una película que salió en 2019 junto con un montón de películas buenas. Uh-huh. Y eso hace que haya sido como un poco opacada por el resto.
Se licúa un poco con la cantidad de cosas buenas que hubo ese año, digamos.
Pero realmente es una excelente,
es incomparable. Yo miro 2020 y lo que va de 2021 y lo pensás, todo lo que salió en 2019, y me dan ganas de largarme a llorar. Pero bueno, sí, esta peli, de hecho, igual acá se hizo medio famosa y popular, vamos a decir, este año. No sé si tuvo estreno en 2019 en festivales, ponele, y después estreno comercial recién ahora. Pero sí, es de 2019.
Sí, yo la vi el año pasado, creo. En pandemia, lo cual fue un poco terrible porque terminé como estaba sola así, dije, ay Dios, qué miedo que hago ahora.
Toda traumada.
Puse dibujitos, viste, puse Winnie Pooh porque era como, ¿cómo hago para sacarme esto? No, creo que en serio puse Friends después porque no podía, era demasiado. Es que
necesitas algo amable, por eso va bien para un viernes, porque tenés tiempo de digerirla durante todo el sábado sin laburar, sin ningún tipo de responsabilidad, a priori.
Sí, sí, sí. La lista va a ir como de más oscuro a un gris, a una oscuridad fuerte, okay, a algo más lumínico y feliz. Así va a ser ese como el recorrido. Bueno, esta peli la pueden encontrar en Movistar Play o iTunes o en sitios amigos. La siguiente peli es Tuli, de 2018, protagonizada por Charlize Theron, y el director es Jason Reitman, el director, uh-huh, de Juno. Esta película realmente la vi con cero expectativa. Dije, ¿qué puede haber? Una pelotudez, seguramente.
Puse una comedia, te esperas.
Sí, sí, tal cual.
Me esperaba una comedia muy liviana encima, como... Y no. Y la verdad que es una película donde muestra la maternidad de una manera que yo nunca la había visto ni en televisión ni en una película. Me parece que está muy bien relatado. De hecho, yo siempre dije que quería ser madre, vi esa película y dije, bueno, capaz lo pienso un poco más.
Vamos a pensarlo.
Sí, sí, sí. Sí, la voy a pensar un poco porque es muy fuerte como lo muestra. O sea, es una mujer que tiene ya dos hijos, que está embarazada esperando el tercero, y tiene dos nenes chiquitos todavía en edad escolar, y realmente se la ve haciendo muchos malabares. O sea, vive con el marido y todo, pero realmente se ve como la mujer tiene que poner el cuerpo en ese primer momento de un hijo recién nacido y con dos niños todavía pequeños. Entonces se ve realmente el esfuerzo descomunal que tiene que hacer la mujer para poder cumplir con todos los estándares que, uh-huh, la sociedad en un punto te lleva y te empuja a tener que cumplirlos. La película tiene como, bueno, y el esposo, el marido y el hombre que hace en toda esta situación, así que tiene ahí como un momentito al final de autocrítica por ahí el personaje del marido. Sí. Pero bueno, en todo esto parece como un drama lo que estoy contando y como que aleja, pero la película tiene un poco de humor, aunque no pareciera con esto que estoy contando, porque bueno, ella decide recibir ayuda con una niñera nocturna, y ellos establecen como una relación súper particular, que uno en la película la ve y que es una relación particular, pero nada, y al final tiene como un twist muy muy bueno.
El twist jamás lo vi venir. Jamás, ¿eh?
Bueno, yo me acuerdo que aparte era muy fuerte, era como muy intensa toda la película, hasta agotadora por momentos, es decir, qué sí, cansancio tiene esta mujer, por favor. Y yo me acuerdo que terminé desgastado de verla, o sea, como agotado.
Sí, sin embargo, yo creo que la película es el fiel reflejo de las crisis de mediana edad juntado con la maternidad del personaje Charlize Theron, pero nunca es una película que condena tampoco la maternidad, entonces es como, es desgastante, pero no es el fin del mundo. Me parece que aquí hay como un vestigio de luz ahí al final de la peli, que me parece muy interesante, y lo que rescato de la película es que no le tiene absolutamente miedo a nada. te muestra las cosas de una manera absolutamente crudas y sin ningún tipo de tapujo. Y con esto del twist que tiene para el final, la película es incómoda constantemente. Pasan cosas que decís, no sé bien qué está pasando. Y después, cuando, bueno, la resolución te termina de explicar todo, decís, ah, ok, entendí por dónde iban, entendí qué era lo que le pasaba a ella. Y claro, genial. A mí me había parecido una película genial. No la volví a ver, pero me encantó.
Sí, a mí me encantó, y es cierto esto de la incomodidad, porque trata esto justamente lo de la maternidad y el sexo, y creo que esa es la parte como más incómoda de la película.
Exacto.
Sí. Lo muestra de una manera muy, muy cruda, y que el mismo personaje dice, ¿pero qué crees? Que yo esté todo el día con mamadera, con pañales, con la tarea de acá, con la tarea de allá, y a la noche de repente me pongo un traje de sexy y sea una bomba. No puedo, es imposible. ¿Cómo se hace? Entonces me parece que lo muestra de una manera muy, 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 muy cruda y real, pero no así, no se queja, digamos, es como algo que hay que pasar, te dice la película, ¿no? Sí. Así que me encantó, bueno, en resumidas cuentas, me encantó.
Y me parece que aparte Charlize Theron es quien hace de ella, que, o sea, si le pasa a Charlize Theron, quizás una de las mujeres más lindas del mundo, o sea, eso es muy inteligente también que tiene la película. Cuando el cast está pensado también para la narración, me parece fabuloso. Digo, la película está bárbara. Cumple
sí, está muy buena.
Con todo.
Sí. Si no yo no había escuchado tanto hablar de esta peli, y la vi medio ahí de casualidad y me encantó. La pueden encontrar en HBO Max, iTunes o Google Play. Así que está en un montón de lugares.
Ok.
Bueno, pasamos a otra que no tiene mucho que ver con la anterior, que es Good Time. De los hermanos Safdie, espectacular película también, 2017. Estoy trayendo películas muy buenas, chicos, ¿o no? Es espectacular.
Sí. Vamos muy bien. Vamos
muy bien. Una genialidad esto.
Un nivel increíble, gracias, Tommy.
Espectacular.
Sí. Bueno, el cast es Robert Pattinson, Benny Safdie y Jennifer Jason Leigh. O sea, es muy bueno. La historia trata de que después de un robo, que sale algo mal, el hermano del protagonista, que es Robert Pattinson, está preso, y luego la película es toda una osadía de Robert Pattinson para conseguir la plata para poder sacar al hermano de la cárcel. Es de esas los directores son los de Ant-Kanchems.
Sí, que también podría entrar en esta lista tranquilamente.
Tranquilamente, pero ya la mencioné, ¿viste? En otras no puedo.
Es verdad.
No
te
puedo.
Estás
repetir.
Repitiendo si no te veríamos.
Por eso, exactamente. Pero es una película con un ritmo que te deja bastante cansado y que te sopapea, porque pasan cosas todo el tiempo. Como decía Tommy con la película anterior, realmente con esta película también como que quedas un poco agotado por todo el estrés que vive el personaje principal.
Es que me parece que eso es una característica de los directores.
Sí.
Tiene una propuesta de cámara, desde el guión, lo que hace la cámara, que es tan dinámico que te agota, te fuerza mucho ver la película. Y a mí aparte me acuerdo que me gustó mucho, yo creo que la vi una vez sola, pero también las propuestas de colores, las cosas que hacen, me han parecido fascinantes en su momento.
Sí, tiene mucho estímulo en cuanto a las luces, a los colores, son colores muy estridentes. Tiene una parte no sé si se acuerdan, en un parque de diversiones, que tiene una propuesta de luces muy particular, que es muy de viernes para mí eso. Así que nada, está muy buena. No es tan larga, dura 1 hora y 42 minutos.
Y para mí suma que es otro paso en el camino de Robert Pattinson, de convertirse de un vampiro que brilla en la luz a Batman, básicamente, ¿no? Es como todo el recorrido que hace. Me parece que
está muy bien en esta película. Está muy bien en esta película.
Sí, él es un buen actor y lo fue demostrando, así como decís. Porque
para mí se fue convirtiendo en un buen actor.
Sí, pero para mí siempre lo fue. Me da la sensación que, bueno, para arrancar uno tiene que agarrar papeles que a veces no quiere, porque así lo demanda la industria. Y necesitaba sacarse de encima el karma Crepúsculo, y creo que lo logró. O lo va logrando. No,
pero antes
ahora
de eso estuvo en Harry Potter, y la verdad que en Harry Potter hizo un papel como bastante chico, pero bastante central. O sea, Cedric es como muy amado ese personaje, y creo que él lo representó muy bien, y fue antes de Crepúsculo eso.
Sí.
Está bien, después Crepúsculo hizo que sea el pibe de Crepúsculo, pobre, el vampiro, pero no, creo que tiene buenas.
No, ahí hay un montón de nombres prometedores. Y bueno, como decía Tommy, los directores para mí son de los nuevos, de la nueva camada de los últimos años. Creo que son uno de los que más fichas le pongo a que sigan haciendo películas de este mismo estilo. Me parece que hay un sello común, por lo menos en las tres películas que vi de ellos. Hay una que no recuerdo ahora el nombre, que todavía no vi, pero tienen todo esto. Son películas angustiantes, películas cansadoras, y retratan, sí, que bien las ciudades, los paisajes.
Sí, sí, la ciudad como la parte más rústica de la ciudad, ¿no? La parte más pesada de la ciudad.
Sí, sí, lo sucio, lo oscuro, el callejón, digamos.
Sí, exacto. Sí. Bueno, esta peli la pueden encontrar en Google Play. La otra tiene algo que ver también con la parte de la oscuridad, lo sucio. Es Nightcrawler, de 2014. Es una película súper... es muy fuerte esta película porque es muy oscura y como que la bestia es el humano, siento, ¿no? Porque sí. Bueno, se trata de un periodista, en realidad de un tipo que está desempleado y que en una noche se cruza con un accidente de tránsito y ve cómo es el trabajo de los periodistas. De los periodistas esos que están en la noche dando vueltas, uh-huh, buscando noticias de último momento y poder, sí, sí, vender su material.
Cercano a un paparazzi, digamos que...
Exacto, a un paparazzi.
Ve la beta ahí.
Ve eso y dice, esto me parece que puedo andar bien. O sea, soy una persona sin escrúpulos, ¿qué puedo hacer? Dale, vamos por esto. Y el tipo se compra una cámara y está ahí, ¿no? Está queriendo buscar la primicia, dice, bueno, entiende que lo que vende es el morbo. Entonces, cuando llega al extremo, tiene una parte que es... De un asesinato en una casa y cómo él ve la muerte de esas personas y las filma tan de cerca. Es medio crónica, como que en un punto sí, yo pensé en crónica viendo
sí,
esa
total,
esa película.
Hasta manipula la escena del crimen, sí, para tener mejor noticia, una noticia
sí,
más
sí,
impactante.
Que sea más copada la noticia.
Sí.
Sí, para que visualmente sea más atractiva, se guarda información, como que el tipo juega muy al filo, es lo que vende, le va muy bien en poco tiempo, y bueno, se trata de eso, ¿no?
Sí, a mí lo más fantástico de la peli es que no hay un gran problema en la trama, quiero decir, es muy sencillo, él quiere filmar noticias, vendérselas a un noticiero, ganar guita y ya está, punto, vivir de eso. Es un tipo perverso que no le tiene miedo a nada. Y en su camino, por lograr esto, por lograr más dinero, casi que no tiene problemas. De hecho, los problemas que van apareciendo se encarga él de deshacerlos en un segundo. Digo, contrata un ayudante. El ayudante quiere más guita, le dice, bueno, te voy a pagar más guita. Y después lo mata. Digo, en ese sentido...
Sí, sí,
¿qué es Riz Ahmed?
Es Riz Ahmed, sí, sí, está buenísimo. Me encanta, hay una escena que van en un auto y él le dice, bueno, Jake Gyllenhaal le dice, te ganaste un aumento, decime cuánto querés ganar. Y Riz Ahmed le dice, quiero ganar $80 por noche. Bueno, vas a ganar $80 por noche. Y Riz Ahmed le dice después, si te decía 200, ¿me ibas a pagar 200? Sí, pero me dijiste 80. Bueno, y ahí esto es lo fascinante, porque es un personaje que vive absolutamente en otra realidad, que no le importa nada, y para mí es uno de los mejores papeles de la carrera de él, de Jake Gyllenhaal. Papel difícil de aceptar y una película más que oscura, interesante y sí, es hipnótica, frenética y aterradora por sobre todas las cosas.
Sí, la actuación de él, o sea, la cara la tiene completamente como...
Está alienado.
Está alienado, o sea, tiene como la mirada completamente perdida, es impresionante. Sí. Es un muy buen papel de él. Y la película está buenísima. O sea, te deja siempre como al borde del asiento esperando a ver qué va a pasar
sí,
después,
sí,
qué va a hacer este tipo.
Unos climas sí. De tensión espectacular.
Es que pasa que es un personaje que vos nunca sabes dónde tiene la línea de tope, dónde llega, dónde está su límite. Entonces puede pasar cualquier cosa, porque no está claro nunca eso.
Sí.
Entonces puede matar a alguien, puede no hacer nada, puede modificar una escena del crimen, puede hacer todo. Entonces eso te genera como una expectativa de decir, che, puede pasar cualquier cosa.
Sí, a mí me parece interesante que además vas descubriendo a lo largo de la película que el tipo no tiene límites. Como que al principio parece que, puede ser que... Y lo vas viendo con el transcurrir de los hechos y dices, bueno, que esto se puede ir al carajo en cualquier momento. Porque el tipo no para y no va a parar. Así que está muy buena esta película. La encuentran en HBO Max o en iTunes.
Sí, elegí a Nightcrawler como la imagen de este episodio, es la portada. Me pareció que era la más
Bien.
emblemática, ¿no?
Sí, muy buena. Bueno, y la siguiente también, Old Boy. Cuando la vi también tuve que poner Friends después porque es muy
Sí,
fuerte.
¿cómo se pueden escribir películas así, no? Digo, pues es una oscuridad absoluta, Old Boy, esa
No,
película.
es como que decís, bueno, voy por esta beta, a ver, bueno, vi Nightcrawler, ¿qué me puede pasar? Vi Sign Mod, ¿qué me puede pasar? Bueno,
Claro,
anda a ver
no.
Old Boy a ver si te animás. Es como.
Cada vez peor. Sí,
Sí,
boludo.
no, este es el
Son
extremo.
viernes oscuros los de Dani hasta ahora. Son como.
Sí.
No la pasa bien los viernes.
No.
No, a mí me gusta pasarla mal y porque para mí es pasarla bien, es como una cosa ahí medio
Es que
rara.
es el cometido de la película. Siempre lo
Claro, tal
decimos.
cual.
Exacto. Y si realmente una película logra hacerte pasarla mal, es que la película es muy buena.
Total.
Entonces, me parece que estos son todos buenos ejemplos de eso. Bueno, ya después me pongo un poco más alegre, ¿eh? No, no, no son tan oscuras, ya
No es
acá
todo tan
termina la
así.
oscuridad. Acá
Claro.
es el fondo de esto, es el fondo. Bueno, no sé, es una película coreana, no, no lo dijimos, de 2003. Es un drama. Por sobre todo, pero mezclado con thriller. Al principio vos no sabés, está buenísimo porque la película tiene un manejo de la información muy interesante la película, y te va dando la información a cuentagotas. Realmente, al principio vos no entendés bien qué está pasando, pero te atrapa. Es
Sí,
muy
es muy
atrapante.
atrapante eso.
Es muy atrapante y tiene una estética súper sucia. Y es muy sensorial, o sea, vos podés sentir los olores y el gusto de la comida casi, es
Sí.
como muy extremo, está muy bien construido todo eso. Y bueno, justamente como te da la información a cuentagotas, el final te choquea un montón y creo que es el propósito de la película.
Sí, la revelación. Fue como, nah, déjame hinchar la. No podía creerlo cuando la vi.
Sí.
Yo la vi una vez sola, hace como que te diga 5 años, y
Es
no
que
la
no
pude
sé
volver a ver.
si, exacto, no sé si puedes volver a verla en una misma década, creo.
Tenés que
Es
esperar
mucho, es mucha
un
data.
tiempo. Sí, es demasiado.
Es un montón, es un montón. Yo igual es una película que recomiendo.
No,
Después,
no,
bueno,
totalmente, ¿eh? Sí, es buenísima, ¿no?
es buenísima. Sí, se la recomendé a mi hermano y me dijo, Dani, vi esa película, como todo traumado, me
Estás
dice.
enferma,
¿Qué
Dani. ¿Qué
sé?
haces? Te dijo.
No, 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 porque
Mejorá, Dani.
mi hermano me conoce. Pero, Dani, vi esa película, me dice. Es peor que las películas de Pedro Almodóvar, porque él dice que las películas de Almodóvar son como muy twisted, que en algunas tiene
Y
razón.
Almodóvar es
Sí,
un
lo amo.
tipo. Sí,
Twisted, sí.
particular.
Particular.
Exacto.
Pero esto lo supera ampliamente. Bueno, vamos para el lado más lumínico de todo. Hunt for the Wilder People de Taika Waititi de
Ahora sí
2016.
empezamos a hablar.
Sí, es una película hermosa, es una película hermosa de un chico que es huérfano, que llega a la casa de unas personas que son ya mayores. El chico supuestamente tiene muchos problemas de conducta, es un rebelde perdido. Y llega a esta casa y bueno, al principio, bueno, no, no, no le gusta por su personalidad y después de a poco los familiares o sea, las personas que lo, ¿cómo dices? Que lo atañan, ¿no? ¿Cómo se dice?
La gente, la familia que lo acoge, digamos, los
Que lo
que lo
acogen, ahí está, no
adopten. Porque
salía. Sí,
tienes
que
una familia de
lo.
tránsito, me parece, ¿no? Si no
Sí,
recuerdo mal.
sí.
En
No
principio, al menos.
me acuerdo si es de tránsito, pero puede ser, puede ser. Que lo coge, lo maneja muy bien y el chico dice, bueno, acá estoy bien. Obviamente tiene una relación como un poco distante con el señor de la familia, que es Sam Neill.
Me encanta de Sam Neill. Las dos películas que más lo recuerdo son Jurassic Park, por supuesto, y
Obvio.
esta es la más reciente que recuerdo de él. Está siempre harto de los pibes. Odia a todas
Eso es
las
que
personas menores de 15 años.
es un personaje muy parecido al de Jurassic Park, el
Sí.
que hace acá, y me encantó verlo en ese papel nuevamente. Y nada, bueno, eso es una película de aventuras donde finalmente tienen que escaparse por una determinada situación que sucede en la película. Y bueno, empiezan a forjar una relación muy linda de amistad, tal como sucede en Jurassic Park con los nenes. Sí. Acá no hay dinosaurios, pero bueno, hay policías que lo están persiguiendo. Me parece que es una película hermosa, con el humor de Taika, así que nada, es muy, muy, muy linda la peli, muy, muy disfrutable.
Sí, 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 yo me acuerdo película. De eso, que la había disfrutado. Yo la vi también, de nuevo, a las 4 o 5 años atrás, y me había parecido muy linda.
Es esas pelis que las ves contento, o sea, que todo el tiempo te reís. Claro. Estás como
pasándola bien.
Exactamente. Sí.
Pasándola
no,
bien.
No es Old Boy.
No, es lo opuesto. Tiene una muy linda fotografía, sucede en Nueva Zelanda, así que los paisajes son preciosos. Es el tono inglés neozelandés que es hermoso para escuchar también. Así que nada, es una película que si no estás así como para ver algo tan oscuro como lo que recomendé anteriormente, vamos por esta que es una película muy linda, es una feel good movie. Bueno, y la última de la lista es una peli de Almodóvar, justamente. Es una de las comedias que a mí me gustan de Almodóvar. A mí, de Almodóvar, yo prefiero como el cine más de drama de él, no tanto la comedia, como que a mí la comedia de él no me causa gracia, no entiendo su humor. Sinceramente, tuve que ver mucho de su cine como para empezar a reírme un poco de sus chistes. Sí. Pero esta película, no sé si es que la vi hace poco y ya había visto casi todo su cine, me encantó. Es una película muy graciosa, es entre tinieblas, la película, del 83, así que es un poco vieja. Lo que a mí me gusta del cine de Almodóvar es poder ver cómo él va aprendiendo película a película de la cinematografía, ¿no? De la cámara, del sonido, del color, de todo. Película a película hay una mejora de él como cineasta, así que esta película téngale paciencia porque tiene a veces el sonido un poco... el sonido no va con la imagen, digamos, porque bueno, estaba aprendiendo y es una película de 83, sí. Pero es una película excelente. Nada, hay monjas cocainómanas lesbianas, o sea...
Bien de Almodóvar.
Sí,
tal cual.
Y un tigre en el medio. Es espectacular. Es una película que yo la veía y digo, no puedo creer que esto se hizo en el 83, o sea...
Sí, no fue preso.
Es impresionante. O sea, es realmente impresionante porque hasta el día de hoy vos lo ves y te choquea. Así que es una película que rompe límites y es muy graciosa.
Hay creo que dijiste algo, el rompe límites. Y si yo tengo que empezar... Almodóvar, vos me lo describímelo en dos o tres líneas. Yo digo un director transgresor que rompe límites. Esa me parece la definición perfecta para él. Más allá de que yo no vi muchas cosas de su cine, lo poco que vi, me alcanza para darme cuenta el tipo de director que es. Y esto que mencionabas antes de su crecimiento y de cómo una película le va enseñando a hacer las próximas películas, eso es un gran director. Más allá de que una película me pueda gustar un poco más, un poco menos. En los buenos directores debería notarse que su última película, en cuanto a aspecto narrativo, cinematográfico, todo, es la mejor de todas. Aunque quizás me guste más una anterior, ¿entendés lo que digo? Pero me parece Almodóvar es ese tipo de director. Y tengo muchas ganas de ver la nueva ahora, que no sé cuándo se va a estrenar, que es Madres Paralelas, pero tengo ganas.
Yo también me muero de ganas de ir a ver esa peli. Pero bueno, esta película, la verdad que es una de las últimas que vi, porque es su segunda película. Sí. Yo no la había visto.
¿Su segunda? ¿Cuándo empezó a hacer cine? Yo pensé que antes del 80 y pico, mira.
Creo que es su segunda peli. Si no es su segunda, es su tercera peli. Sí, creo que es su tercera película. Primero es Lucy Bond y Otras Chicas del Montón. La otra es Laberinto de Pasiones y esta es la tercera, Entre Tinieblas es la tercera. Sí, se ve el desarrollo de Almodóvar y realmente esta película es como que veo la semilla de lo que iba a hacer él, ¿viste? Es porque yo creo que esto fue como la semilla para que luego hiciera Mujeres al borde de un ataque de nervios. Porque, bueno, está en la esencia, ¿no? Están las mujeres, está... ese histrionismo que tiene él en sus personajes, más de esa época, ahora ya no, está más calmado, pero nada, bueno, están sus actrices fetiche en su momento, que es Carmen Maura, Julieta Serrano, y nada, véanla porque es muy linda. Yo me sorprendí mucho cuando la vi, no esperaba que me gustara tanto y me encantó. La pueden encontrar en Mubi, iTunes o Google Play.
Espectacular.
Perfecto.
Sí,
Esta me llama, me interesa, porque aparte, algo que me parece interesante, viendo un poco cuando revisaba la vista antes, es que la época que se estrena la película es medio el final del franquismo en España. Entonces es como salir a hacer una película con una temática en un momento como muy crucial. O sea,
es
bardear a la
que él,
iglesia,
sí.
bardear o sea, hacer monjas cocainómanas saliendo de un régimen totalitario es como bastante comprometido, por lo menos.
Es que él puede empezar a hacer cine gracias a que el franquismo ya no está más,
Sí,
porque si
por eso.
no era imposible, no se puede, no podía. Así que sí, muestra mucho de esa época, que hay mucho descontrol en esa época en España, porque de repente se fue el franquismo y dijeron, bueno, pum, se fue todo por los aires, y esta película un poco lo muestra y Almodóvar estaba dentro de esa movida, y se nota.
¿Cómo sabe de historia española este podcast? Me sorprende la
Somos
cultura.
especialistas.
Claro, si
A
vamos a
ver, acá
hablar
hablamos de cine y de historia española.
y de contextos de las películas.
Claro.
Somos eruditos de la
¿Qué querés
materia.
saber? ¿Qué querés saber? Pregúntame, yo te contesto. Y si no lo sé, te lo invento.
Claro,
Todo
esa es
tiene
la.
Google adelante, así que.
No, o lo importante es decir algo rápido.
Claro,
¿Entendés?
con
¿Cuánto es
seguridad, con
55
seguridad.
por 37? Y vos me decís
329.
822. Y yo. ¿Qué increíble, ¿entendés? Eso es la
Bien,
chispa,
bien.
lo rápido.
Exacto. No hay que dejar que la gente que. No hay que mostrar dudas, nunca.
No, jamás. Eso es para los débiles.
Exactamente. Acá no sentamos débiles en este podcast.
No, totalmente.
Bueno,
Así que.
sin lugar para los débiles es otra película para ver un viernes, ¿eh? La
Ah,
meto ahí.
podría.
Sí,
Podría.
podría.
Bueno, pueden ir a escuchar el guión adaptado que le dedicamos a Sin lugar para los débiles, nuestra otra columna en el séptimo podcast. Así que bueno,
Exactamente.
Dani, gracias. Esta columna finaliza esta temporada. Ya no hay más columnas durante la séptima temporada del séptimo podcast.
Exactamente.
Exacto.
Así que ya está terminando la temporada. Así
Sí.
que nos quedan próximamente guión adoptado, que
Sí.
sería
El
dentro de un par
25,
de 25.
2 semanas. En el medio tenemos la semana que viene Eternals.
Exactamente.
Que yo ya saqué entradas. Yo tengo una contradicción muy grande
Yo
conmigo
también
mismo,
saqué
porque
entradas.
me vivo quejando, pero es como que no puedo no sacar las entradas. ¿Entendés?
Bienvenido a la vida, Tommy.
Sí.
Es así.
Sí.
Uno
Es
se
más,
queja.
probablemente salga así y diga, esta es una verga.
O digas,
Y.
es mejor que Sueños de Libertad. Y 2 minutos
No
después digas,
creo.
no, la verdad que
Chloe
no.
Zhao es la nueva gran directora de la historia del cine. Entonces, ¿viste
Exactamente,
cómo te?
exactamente. Mirá cómo filmaron esos paisajes en CGI. Y te van a decir, no, son lugares reales.
El
¿Cómo
lugar
hicieron
real.
eso? ¿A quién se le ocurrió
Creo.
hacer eso?
Esa es una de las mejores frases del 2021. Kevin Feige diciendo. No, fuimos con Chloe Zhao a filmar un acantilado. Y se veía re bien en el acantilado. Y no había efectos especiales. Y claro, maestro.
Era un acantilado.
Es un acantilado. No, no todo tiene que ser croma. Así
Ah.
que, nada, hermoso.
Así que
Bueno,
bueno.
perdón, Dani, por este
Este impas.
final que no tiene nada que ver con la lista que nos propusiste hoy.
No pasa nada, yo no voy a ver Eternals, así que no sé, pero
Muy bien,
bueno.
¿ves? Ahí está.
Más
Una
gente
chica
así
así, bien clara las
precisamos.
cosas.
Claro.
¿Vos del
No sé
MCU
si.
habías visto algo? No me acuerdo. Algo de seguramente, pero.
Yo no, no.
Nada. Muy
No, no,
bien.
nada, nada.
Claro.
Bien.
No, no sé si está bien o está
No, no, es
mal.
que no. No hay bien ni mal.
Exacto, decidí no hacerlo, nada más.
Está perfecto.
Se
Creo
pone
que en
filosófico.
realidad.
¿Qué es el bien y el mal?
¿Qué es el bien? ¿Es el bien ver las películas de Marvel o es el mal ver las películas de Marvel?
No.
¿Qué sé yo? No lo sé. Bueno, por lo pronto eso. La semana que viene Eternals y también vamos a hablar de algunas pelis que nos quedaron ahí un poquitito acumuladas, como por ejemplo Titán, que es de la misma directora de Ro, la película que abrió este episodio. Así que nada, me parece que está bien cerrar con esto.
Sí, peliculón,
Exacto.
Titán.
Sí, está muy bien.
La voy a tener que ver, lamentablemente. Me están diciendo mucho todos. Los dos ya me dijeron que estaba buena y yo le escapo al francés, pero bueno, tendré que
Dale,
hacer un
dale.
esfuerzo.
Hay poco diálogo en la película.
¿Cómo me la vendés? Es muda.
Es real, ¿eh? Es real.
No, hay poco
Hay
diálogo en
poco
serio.
diálogo. De hecho, yo me bajé una versión con los subtítulos en inglés pegados. No hay
Ah,
otra versión.
yo también.
Y dije ya,
No te
bueno,
molesta porque
la veo en
hablan poco.
inglés. Porque en castellano, dos subtítulos juntos era medio molesto. Así que, posta, habla un poquitito.
Bueno, me haré un esfuerzo. Por ustedes y este podcast.
Muy bien, me parece bárbaro.
Bien.
Bueno, Dani, entonces, será hasta la próxima, Dani. Muchas gracias. por esta genial lista.
Un placer, un placer.